El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que se quejan, muy corto para los que gozan, pero para los que aman, el tiempo es la eternidad. Con estas palabras de Henry Van Dyck, os damos la bienvenida una semana más a Hogar Dulce Hogar, un programa dedicado a personas que no solo se conforman con invertir en una casa, sino que quieren construir un verdadero hogar.
Gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que nos acompañéis hasta el final.
Empezamos con las presentaciones de los que hoy estamos en el estudio. En el sonido nuevamente contamos con la inapreciable ayuda de José Luis Gutiérrez y desde los micrófonos os saludan Eva López,
Angelines Bartolomé.
Y hoy volvemos a tener en Hogar Dulce Hogar a Elena Ruiz. En esta ocasión vuelve para comentarnos otra dulce receta. Hola Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hoy nos tienes preparado un bizcocho, pero tiene un ingrediente diferente, que no es habitual. ¿Quieres adelantarlo?
Sí, es, aunque suene raro, calabacín. Aunque os recomiendo que cuando lo hagáis, lo digáis después de que la gente lo haya probado.
Exactamente, porque además yo lo he probado y es que está bien rico, ¿no? No parece que... Bueno,
no da mucho sabor.
No da mucho sabor,
pero da mucho alimento.
Muy bien, pues así que esperamos que nuestros oyentes tengan ganas de conocer cómo se hace este bizcocho. Y bueno, y aparte de esta receta, tenemos más contenidos y muy interesante, ¿verdad, Angelines?
Pues sí, Eva, en nuestra sección dedicada a Escuela de Padres, hoy vamos a comentar un artículo titulado Cómo proteger a los niños de los abusos sexuales, que consiste en una guía práctica para padres y educadores.
Es un tema muy desagradable, pero es una triste realidad que estas cosas pueden ocurrir y ocurren, y mejor pues estar preparados. Pero Angelines, también tenemos un artículo dedicado a la pareja.
Sí, lleva por título Erradicar la monotonía, reto de los matrimonios maduros. Es un artículo muy práctico, con sabios consejos para luchar contra la monotonía en la vida de la pareja.
Pues tengo ganas de ver qué consejos son los que nos dan.
Pues sí, que hay que salir de ella.
Bueno, y para finalizar, como siempre, si tenemos tiempo, tenemos un comentario del libro. ¿Cómo se titula?
Pues mira, es un libro con un título algo largo, pero que ya nos adelanta el tema. Se trata de cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen.
Este libro además nos lo ha dejado también Elena.
Sí.
Y que conste que no es uno de sus preferidos. Pero luego diremos por qué. Porque es un libro interesante, pero un poquito complicado, ¿verdad, Elena?
Un poquito.
Llevarlo a la práctica. Pero bueno, luego diremos más acerca de este libro. Y hoy la música pues también va a ser muy variada, con grupos ya conocidos como son Sal 150, Marcos Vidal, Vicente Forner, Tercer Cielo y Jesús Adrián Romero. Y vamos a empezar escuchando un fragmento de Sal 150, de una canción titulada Suavemente al corazón, y donde se hacen una serie de preguntas muy interesantes como son: ¿quién me dio la libertad para elegir? ¿Quién me ha dado labios para sonreír? ¿Quién puso esta canción dentro de mí? La pasión de vivir para amar. ¿Quién puso la esperanza en mí? ¿Quién me alienta para seguir? ¿Quién me habla suavemente al corazón? Me da la fuerza y quita mi dolor.
¿Quién me dio la libertad para elegir? ¿Quién
pasamos ahora sí a nuestra sección dedicada a esas recetas que hacen nuestro hogar más dulce. Y en esta ocasión se trata de un bizcocho que ya hemos adelantado, que tiene calabacín y se llama pan de calabacín. Me acuerdo, Angelina, del pan de plátano. Ya tenemos varios.
También está muy rico.
Con ingredientes originales. No me salía. Bueno, Elena, y aparte del calabacín, ¿qué otros ingredientes tiene?
Vale, pues lleva 2 tazas de azúcar, 1 taza de aceite de girasol, 3 huevos, 2 tazas de calabacín rallado con un rallador normal, 1/2 taza de nueces cortadas al tamaño que queramos encontrarnos los trozos de nueces.
Decía antes que cuando lo haces con niños...
Yo con niños las pongo más pequeñitas porque a lo mejor les resulta más desagradable encontrarse trozos grandes. Y a los adultos les suele gustar encontrarse
el
trozo de nuez un poco más grande.
Muy bien.
3 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 1 sobre de levadura y 1 cucharadita de canela.
De canela
molida, ¿no?
Sí, molida.
Y también antes aquí decía 2 tazas de calabacín rallado, pero como algunos oyentes sean tan flojitos como yo... que también se podía triturar, ¿no?
Sí, se puede triturar también. Y se debe rallar con la piel y todo. Lavarla bien y se puede rallar con la piel porque además va a dar un color bastante bonito al bizcocho.
Además, por si alguien no lo sabe, es que la piel del calabacín es donde lleva
todas las vitaminas. Sí.
Así que...
Lo del centro es más agua.
Bueno, pues la verdad es que son muchos ingredientes, pero si algún oyente no ha tomado nota, pues luego que nos escriba al correo que ya lo diremos, ¿eh?
Y ya que tenemos, Elena, todos los ingredientes, ¿cuál es su preparación?
Pues igual que el otro que compartí con vosotras, es súper sencilla. Primero mezclamos el aceite y el azúcar, lo batimos bien para que quede más esponjoso el bizcocho. Después añadimos los 3 huevos previamente batidos y después incorporamos el calabacín rallado. Una vez que está mezclado, añadimos los demás ingredientes. Personalmente yo prefiero mezclar primero los ingredientes secos, lo que es la harina, la sal, la levadura y la canela, primero mezclarlos entre ellos y ya incorporarlo a la otra mezcla, pero si no se hace así tampoco pasa nada. Después ponemos la mezcla en un molde previamente engrasado y lo introducimos en el horno que hemos precalentado a 175 grados más o menos durante 1 hora. Igual que en el otro bizcocho, depende también del tipo de molde que usemos, pues estará listo antes o después.
Sí, sí. Veo que necesita bastante, ¿no? O tiempo de
una cocción. Hora, sí, porque tiene que cocinarse bien el calabacín y todo. Lleva un poquito más de tiempo que un bizcocho normal.
Ajá. Bueno, pues tomamos buena nota. Y también nos comentabas antes que puede haber una variante, sustituir el calabacín
por zanahoria.
Por zanahoria.
Sí.
Y entonces
queda igual de bueno. Lo único, la zanahoria en crudo se raya también, la cantidad más o menos como para 2 tazas. Y queda exactamente igual. Lo único que es un bizcocho un poquito más anaranjado. Ajá. Y un pelín más dulce que el de calabacín.
Sí, claro. La zanahoria siempre más
pero
dulce.
Está muy bueno. Como variante está bien.
Bueno, pues entonces tenemos 2 recetas por el precio de 1. Puede ser pan de calabacín o pan de zanahoria.
Sí.
Y también, porque antes que hemos estado hablando de todo esto, que hay personas que cuando les dices que es un bizcocho de calabacín, como que tienen ciertos reparos, ¿no?
Sobre todo los niños.
Ajá.
Que a lo mejor son un poco más reticentes a tomar verdura y relacionan verdura con plato aburrido.
Sí.
Entonces... Igual que recomiendo no decirlo antes de que lo prueben, una vez que ya lo han probado, yo pienso que es bueno que sí sepan que es calabacín y que vean que las verduras se pueden tomar y que están muy ricas. Y poco a poco las van aceptando mejor.
Muy bien. Pues bueno, animamos a los oyentes a que prueben este original bizcocho. Y si quieren tener la receta completa, pues que nos escriban al correo electrónico que hemos abierto, que es, podéis tomar nota, hogardulcehogar.radio@gmail.com y con mucho gusto pues se la enviamos este pan de calabacín. Gracias, Elena, por acompañarnos
una
tarde más.
Un placer.
Esperamos que quedan pocos programas, puedas venir en algún otro
cuando queráis.
Y bueno, mientras despedimos a Elena, pues vamos a escuchar una bonita canción que esta vez va a ser del cantautor Marcos Vidal, que interpretará Abriendo Vela.
No sé de dónde sopla el viento, ni si me espera el fuego la próxima vez, o si quedaré en pie. penas conozco y sin embargo no me hace falta porque no dependo de ningún sentimiento. Tengo una decisión. Por tanto seguiré abriendo. No te veas y multiplicaré en ti mi fuerza. Si sé que en la otra orilla más desgarrado, oh, 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 que me hizo olvidar de mi pasado y alzar mis ojos a una nueva aurora, a un blanco perfumado, cautivo enamorado.
En nuestro apartado dedicado a Escuela de Padres, vamos a comentar el artículo Cómo proteger a los niños de los abusos sexuales, Tengo que confesar, como antes dije, que es un tema que me resulta difícil de comentar porque me repugna el pensar que pueda ocurrir. Pero está incluido dentro del material titulado Darse un respiro, que estamos utilizando a lo largo de estos programas, y comienza así.
La mayoría de los padres desearían advertir a sus hijos del peligro de los abusos sexuales, pero el problema es cómo hablarles de ello. En el apartado que viene a continuación, hemos enumerado unos puntos básicos que pueden ayudar a los padres a precaverse de ese posible riesgo. Sí, desde un principio y como norma, hemos tratado de fomentar la confianza básica de nuestros hijos, hablándoles con franqueza de todas las cuestiones que pueden afectarles. Cuando llegue el momento, no tendría que ser un problema el hablarles con franqueza de este aspecto de su integridad física y emocional. Nuestros hijos sabrán que pueden contar con nuestra ayuda y a nosotros no nos resultará tan difícil plantear una cuestión tan íntima y personal.
Y ahora pasa a darnos, si cuento bien, 11 puntos de ayuda. El primero es, un niño que carece de vigilancia es un niño en peligro. Y nos comenta la autora, ten la precaución de designar un lugar de espera adecuado si se plantea el caso. Aquí nos dice, por ejemplo, si se llega tarde a recogerle al colegio y sobre todo en horas que ya se va haciendo de noche. Pero me ha gustado mucho, un niño que carece de vigilancia es un niño en peligro, ¿no? Y a veces vemos a muchos niños y todavía no son muy mayores por ahí solos.
Sí.
Y son carne de cañón, se suele decir.
Pues sí, hay mucha dejadez ahora. Sí. El segundo punto dice, siempre que sea posible, organiza a los niños para que vayan en grupo o en compañía. No permitas bajo ningún concepto que los niños jueguen en la calle cuando ya sea de noche.
Y a lo mejor pensamos en tiempos antiguos donde se podía hacer un poco más, pero hoy en día pues hay que tener mucho más cuidado.
Sí, según está la sociedad, sí.
El punto 3 dice, los niños siempre deberán volver a casa por el mismo camino. Así siempre será posible salir a su encuentro, pues en caso necesario.
El punto 4, hazle saber al niño que tiene que avisarte cada vez que se vaya a casa de un amigo. Una forma muy habitual de abusar de los menores consiste en llevarlos a una casa y mostrarles allí vídeos pornográficos o de temor u ocultismo. Haz todo lo posible por estar al tanto de posibles vídeos o películas que tus hijos vayan a ver en fiesta de cumpleaños o en salidas en pandilla. Y nunca te fíes del posible buen juicio de los demás. Lo que tú crees inadecuado puede no presentar problema alguno a otros adultos.
Y este es un punto muy interesante, sobre todo para los padres que sí nos gusta saber qué ve nuestro hijo. Porque efectivamente, como dice aquí, cosas que a lo mejor
no son
en casa,
adecuadas.
Exactamente, no son. O incluso yo, fíjate, me he dado cuenta también que mucha gente es que tiene siempre la tele puesta. Y ahí pues puede, sin darse cuenta, los mayores están hablando, pero no se dan cuenta que puede ser, según las horas que sean, puede aparecer algo que no es adecuado. Lo estoy pensando sobre todo si a lo mejor nuestros hijos se van a otras casas o algo que es algo a tener en cuenta.
Ya, pero el problema está allí que como tú no puedes estar en esa casa, ¿entiendes?
Exactamente. Pues habrá que...
Sí.
No sé, es algo que a mí sí que me preocupa, ¿eh?
Sí.
Porque puedan ver cosas, ya te digo, porque normalmente en nuestra casa los niños tienen una hora de acostarse y si vemos alguna película para mayores, que pues no están ellos, porque ahí a lo mejor hay escena de violencia o de lo que sea,
claro.
Pues que ellos no saben. Entonces, bueno, esto es un toque de atención para los padres, que por favor vigilen un poco más los contenidos de...
Hombre, sobre todo cuando estás en casa, porque si tus hijos están en casa de otra persona, tú no puedes estar allí al tanto, pero sobre todo en tu casa, sí.
Sí. Bueno, el punto 5, plantéate la posibilidad de usar una contraseña previamente convenida con los niños por si de forma inesperada no pudieras en alguna ocasión ir en persona a recoger a los niños. Nadie debería poder hacerse cargo de los niños, ni siquiera un buen amigo de la familia, a menos que se dijera la contraseña convenida. Y también yo estoy pensando en los colegios, que esto sí lo están llevando bastante a rajatabla cuando son pequeños, ¿no? Que tienes que firmar una autorización si no vas tú a recogerlo.
Sí, tienes que avisarles para que sepan que es el abuelo o quién va a ir.
Sí,
porque la verdad que es un peligro, ¿eh? Porque puede estar al tanto cualquier persona y... Porque no es la primera vez que un niño desaparece de un colegio porque se lo ha llevado otra persona.
Sí, sí.
El punto 6 dice: no permitas bajo ningún concepto que tu hijo vaya solo a unos servicios públicos. Los chicos corren en este caso bastante más riesgo que las chicas, pues es un hecho comprobado que muchos de los acosos sexuales por parte de hombres adultos tienen lugar en los servicios públicos de los grandes almacenes, las ferias o los recreativos. Acostumbra a tus hijos a que vayan como mínimo por parejas a los lavabos y los vestuarios públicos.
Pues también muy buen consejo. Sí. Porque es cierto, no sabemos lo que puede, y además van a esos sitios, ¿no? Este tipo de personas. Punto 7. Comprueba lo más exhaustivamente posible las referencias de cuidadoras y canguros. Toma buena nota de las posibles reacciones que tus hijos muestren ante las personas que cuidan de ellos. Deja bien claras algunas reglas básicas respecto a lo que es y no es aceptable por parte de una persona extraña, aun cuando esté al cargo y cuidado de la casa y los niños, pues en tu ausencia esa persona podrá disponer de casa y niños según su propio deseo.
El punto 8 dice: plantéate las razones que pueda tener un hombre adulto, por muy amigo de casa que sea, para querer salir continuamente con tu hijo a jugar al fútbol, ir al cine, dar paseos por el parque, etc. Recuerda que más vale pasarse de precavido que de desprevenido.
El punto 9, enseñales a tus hijos que pueden dejar a un lado los buenos modales si se diera el caso de que alguien les hiciera señas desde un coche, aun en el supuesto de que fuera tan solo para preguntarles por una dirección. Los niños no deberían, como norma, acercarse a nadie que les hable desde un coche.
Pues sí. El punto 10 dice: no tengas reparos en hablarles a tus hijos acerca de la prevención del abuso sexual con la misma naturalidad con que les hablarías de la seguridad vial. Ten presente que tu hijo no te hablará de esa cuestión hasta que ya haya ocurrido. Si desde la confianza que tiene contigo le hablas de forma clara y sencilla, tu hijo podrá enfrentarse a este difícil tema con la seguridad de que tú estás al tanto.
Y fíjate, pues yo después de leer este artículo he estado pensando que sobre todo con mi hijo, que ya tiene 8 años, porque la verdad es que a veces somos muy confiados, ¿no? Pero él quizá algunos de estos puntos él ya los puede entender.
Claro.
Y hablarlos con él, ¿no? Porque cuando ya son más pequeños, como mi otra hija, pues no, ahí hay que estar al
ahí
lado
tiene
de
que
ella.
Estar al lado, sí.
Además, muchas veces me asusta un poco porque como llama mucho la atención con sus ojos,
ya.
Tal, siempre no la quiero nunca perder de vista, sí. El punto 11 dice: acostumbra a tu hijo a que diga siempre la verdad para que puedas creerle cuando te cuente cualquier problema. Haz un esfuerzo por tratar el mayor número posible de cuestiones interesantes en familia de una forma espontánea y relajada. Y no olvides enseñarle a diferenciar, y esto me gusta, entre lo que está bien y lo que está mal.
Y ahora nos da una serie de conclusiones en la que dice: si llegas a sospechar que tu hijo ha sufrido un acoso sexual, ¿no? Dice: haz todo lo posible para que hable de ello contigo. Asegúrate de que comprende debidamente que la culpa pues no ha sido suya.
También nos dice: no trates de corregir el vocabulario que pueda usar para contarte lo que le ha ocurrido, por muy inadecuado e infantil que pueda parecerte. Es decir, hay que dejarle hablar. En cuanto el niño termine de contártelo, deja constancia por escrito de todo lo que te haya contado. Y por último, pues algo difícil de conseguir, dice: no te muestres horrorizado o furioso. Si pese a todo estás impresionado por estos hechos y no puedes contener tus emociones, deja bien claro que tu ira la ha provocado el ofensor, no él, ¿no?
Claro.
Para que el niño no crea que,
sí,
que ha sido su culpa.
Claro.
Bueno, pues como comentábamos, algo difícil de superar, me imagino, si ocurriera, pero bueno, si podemos tomar y tener en cuenta algunos de estos consejos.
Sí. Para evitarlo. La verdad que son muy valiosos.
Uh-huh. Pues como siempre decimos, si alguien quiere que se los enviemos, pues que nos escriban a nuestro correo electrónico. Y bueno, seguimos meditando en todo esto, pero encontré una canción que de alguna manera la incluí aquí porque se titula Sueños. Es de Vicente Forner y vamos a leer la letra porque nos habla de soñar con un mundo muy diferente al que aquí vemos. Y luego al final me gustó mucho, así que la vamos a hacer entre Angelines y yo.
Dice así: ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo lleno de libertad, un mundo sin guerras ni llantos, un sitio lleno de amor y paz. sin drogas, sin paro, ni actos vandálicos, sin bombas, sin odios, ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, sin que nadie sienta soledad. Y qué pena me da tener que despertar.
Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo con gente feliz, un mundo sin penas ni espantos, un sitio hecho para sonreír. Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo lleno de ilusión, un mundo sin muerte, fracaso, un sitio lleno de satisfacción. Con el cielo, hoy quiero volver a soñar. Solamente allí esto se hará realidad.
Soñé algo fantástico, que este era un mundo lleno de libertad, un mundo sin guerras ni llantos, un sitio lleno de amor y paz, sin drogas, sin paro, vandálicos, sin bombas, sin odios ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, y sin que nadie sienta soledad. Y qué pena da tener que despertar. Y qué pena da tener que despertar. Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo con gente feliz, un mundo sin penas ni espantos, un sitio hecho para sonreír. Sin drogas, sin paro, ni actos vandálicos, sin bombas, sin odios ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, y sin que nadie sienta soledad. Y qué pena da tener que despertar. Y qué pena da tener que despertar. Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo lleno de ilusión, un mundo sin muerte y fracaso, un sitio lleno de satisfacción. Quiero volver. volver a soñar. Solamente allí esto se hará realidad.
Llevamos varias semanas hablando de lo importante que son las relaciones de la pareja para formar hogares fuertes y saludables. Y hoy vamos a contar un artículo titulado Erradicar la monotonía, reto de los matrimonios maduros. Y bueno, y de los jóvenes también.
Más de los maduros, porque pasa el tiempo y ya se va haciendo ahí la monotonía.
Sí, se va, bueno, sí, lo explica en este artículo. Así que, Angelines, ¿vamos a comentarlo?
Pues empezamos. Cuando algo es nuevo, todo suele ser bueno, divertido y con el ingrediente mágico propio de la novedad. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, lamentablemente nos acostumbramos a las cosas y dejamos de apreciarlas. Lo mismo pasa con las personas, en especial en las relaciones matrimoniales, cuando después de convivir juntos durante unos años, se pierde la chispa del amor cayendo en la peligrosa rutina.
Dice, la monotonía es una constante amenaza para el matrimonio. La falta de diversión en la pareja puede provocar grandes daños en la relación. La buena noticia es que hay muchas formas de combatirla. Recordemos que cuando tomamos la decisión de casarnos, nos estamos comprometiendo a querer. Es decir, hacer todo lo posible para mantener vivo el amor. Nadie ha dicho que esta tarea es fácil. Implica esfuerzo, voluntad y dedicación, lo cual se verá recompensado al sentir plena satisfacción de haber obrado con amor por el bien de los dos.
Varias veces hemos escuchado que el amor es similar a una planta, la cual hay que regar todos los días, sacarla un rato al sol, echarle abono, quitarle las hojas deterioradas, en fin, cuidarla para conservarla viva. De igual manera sucede en la relación conyugal. Todos los días debe haber un cuidado que hacer. Todos los días debe haber un cuidado que hacer para que el corazón no deje de latir.
Pues muy bonita, ¿no? Sí. Esta ilustración de la planta. Por tanto, es importante no perder nunca algunos ingredientes en el matrimonio. Y me gusta el que pone en primer lugar, sentido del humor. Sabemos de los poderes curativos de la risa y es por eso que el buen humor siempre será una excelente terapia para erradicar el estrés y solucionar un conflicto.
Otro ingrediente dice jamás perder los detalles, una palabra bonita, un beso, un abrazo, un regalo el día que no se celebra nada, son pequeñas muestras de amor que alimentan la relación.
Bueno, y dice aquí el día que no se celebra nada, pero claro, como luego veremos también cuando se celebra algo, que no nos olvidemos ya, pero, o no se olvide.
Eso también, que a veces suele pasar eso, que se olvida.
Por eso lo puntualizaba, porque aquí... Y bueno, cuando llega tu cumpleaños o el aniversario hay que...
Va el aniversario, el cumpleaños se suele recordar, pero el aniversario, uy.
Bueno, pues aquí un toque de atención. Bueno, también nos dice que el romanticismo no es solo para los novios. Me acordaba de lo que dijo Gloria. ¿Te acuerdas de las tres Cs?
Sí, del año, de la semana pasada, sí.
Que era compromiso, comunicación
y...
conquista.
Conquista, chica, que no me salía.
Que tiene que ver con esto, ¿no? Esa sí. Conquista de siempre. Porque dice aquí, es igualmente necesario en el matrimonio, ¿no? El romanticismo. El romanticismo conecta de nuevo a la pareja y rejuvenece la relación.
Dice también otro, una escapada al mes, sin los hijos, un momento para estar solos, para dedicarse exclusivamente a ambos, para redescubrirse y hablar de tantas cosas que en la vida cotidiana no hay tiempo.
Ay, qué difícil
esto. Qué difícil eso, dejar a los hijos.
Ay, una vez al mes o al año, no sé si puede ser.
Ella dice que ¿dónde vamos a ir sin el Samuelín?
Pues nada, que aquí tome nota y nosotros también, ¿eh? Yo tengo que tomar nota de esto. También lo que antes decíamos, celebrar los aniversarios, ¿no? Fíjate, lo ponen aquí. Porque dice, es un ritual que se debe conservar. Cada año que pasa es un triunfo que merece la pena celebrar. Me ha gustado esto.
Sí.
Esta fecha puede ser la oportunidad para confirmar el amor que se sienten y el compromiso de sacar adelante la relación.
Muy bueno.
Así que muy bien esto de celebrar, porque es un año más que estamos juntos y bueno, es una fecha, pero hay gente que yo le voy a decir, wow, si son fechas, el amor siempre, todos los días.
No.
Vale, todos los días también, pero
Pero esa fecha más en especial.
Muy bien.
Sí. Otro es combatir la rutina. Si todos los días hacemos lo mismo, levantarnos, llevar los niños al colegio, ir al trabajo, regresar a casa al final de la jornada y dormir, seguramente el matrimonio se deteriorará. Hay que ayudar a la relación. Hay que hacer cosas diferentes que le imprenden a la vida un toque divertido y diferente. Para ello, entonces, podemos pensar en alternativas como pues ir al cine un día en la semana, preparar una cena especial sin tener ningún motivo, ir a tomar un café, salir a comer un helado, dar una vuelta al parque, un montón de cosas.
Sí. Y mira, dice que algunos ponen una excusa para esto, sí, que es el tema económico, y últimamente pues más razones hay. Pero dice aquí que no hay necesidad de gastar dinero para pasar un rato agradable con, claro, la pareja. Además, es un dinero muy bien invertido. ¿Qué mejor que nuestra propia felicidad y estabilidad emocional?
Exactamente. Otra dice realizar actividades juntos, compartir aficiones, por ejemplo, pues practicar algún deporte, salir a caminar, arreglar el jardín o sembrar nuevas plantas, cocinar, montar a caballo, muchas cosas.
Sí. También, pues incluso aquí nos mencionan en las labores del hogar, reconvertirlas, ¿no? Porque nos habla de convertir algunas obligaciones de la casa en una oportunidad para compartir tiempo juntos, como por ejemplo ir al mercado o llevar a los niños pues a alguna actividad, ¿no?
Otra es actividades sociales, como ir al teatro, a un concierto, a una tertulia, pues salir a comer, ir a un bar. Son algunas acciones que como pareja se necesitan conservar para no perder nunca la diversión.
Y luego ya nos pasa a una conclusión y nos dice: el romanticismo no es cursilería o ridiculez.
Si es posible cambiar a pesar de los años, nunca es tarde para hacerlo.
No somos malos padres por salir un día a la semana los dos solos. Tampoco por dejar a los niños un fin de semana al mes, por ejemplo con los abuelos, para darse una escapada. Lo que haga la pareja por estar bien se verá reflejado en los hijos.
No esperar a que el otro tome la iniciativa. Cuando se quiere generar un cambio, basta con que el otro perciba una nueva actitud para que se entusiasme a cambiar también.
Y por último, como antes mencionábamos, invertir dinero en actividades de pareja no es un gasto innecesario. Pues muy interesantes todos estos consejos. Y aquí estamos tomando nota. Vamos a revolucionar nuestro matrimonio.
Uy, uy, uy.
Bueno, y ahora pues ya que estábamos en este tono de parejas y tal, pues yo he escogido una canción un poquito romántica que está interpretada por Tercer Cielo, que son un matrimonio en la realidad, y se titula Enamorados.
Eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón comenzó a latir.
Llegó el amor sin pedir perdón.
terminamos el programa de hoy con nuestra sección de libros recomendados. En esta ocasión se trata del libro Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y Cómo escuchar para que sus hijos le hablen. El título, Angelina, me encanta.
La verdad que sí, pero es un poco difícil, ¿eh?
Sí, bueno.
El saber hablar para que tus hijos escuchen y luego saber tú escuchar para que ellos hablen, ¿eh?
Pues la verdad es que aquí nos dan muchísimas recomendaciones. Está escrita por dos autoras, dos psicólogas, que son, no sé si lo voy a decir bien, Adele Faber y Elaine Maslis. Y está editado por Ediciones Medici. Tiene 256 páginas, es decir, y tiene muchas ilustraciones, se lee rápido. Y de una reseña literaria extraje la siguiente crítica sobre el libro, y luego yo daré mi opinión, porque lo acabo de terminar de leer. Pero esta crítica dice: madres, padres y educadores profesionales han convertido este libro en un éxito indiscutible por un motivo. Sus técnicas dan resultado. Ofrecen métodos sólidos, cordiales y por encima de todo eficaces. Son medios innovadores para solventar problemas corrientes y ofrecen múltiples consejos para escuchar y comprender las preocupaciones de los hijos, fomentar la colaboración familiar sin agobiar a nadie, encontrar alternativas al castigo y ayudar a los hijos a construirse una imagen positiva de sí mismos. Las autoras, como decíamos, son psicólogas y han publicado numerosos libros en el campo de la comunicación familiar. Y el contenido, voy a decir los capítulos, ¿no?, que trata. Uno sería cómo ayudar a los hijos a afrontar sus sentimientos. Cómo propiciar la colaboración. Alternativas al castigo. Cómo estimular la autonomía. También un capítulo dedicado al elogio y cómo puede ayudar a fomentar su autoestima. Y cómo huir de los encasillamientos. Y ahora digo que a mí me ha parecido muy interesante, pero también reconozco como madre con dos niños que es muy difícil seguir todas las pautas. De verdad me gustaría conocer a alguien que lo haya podido hacer. Pero aún dicho esto, de que sí, es muy difícil, para mí ha sido muy interesante porque hay cosas que sí sé y me he dado cuenta perfectamente porque me he visto reflejada en las cosas negativas, vamos a ser honestas. Y entonces hay cosas que sí que dices, pues es verdad, esto a lo mejor no es tan difícil y lo puedo hacer para un poco comprenderlo, ¿no? Y no siempre intentar arreglarles todas las cosas, ni terminar con una voz y ya se termina la situación.
A veces necesita también de mucho control.
Exactamente, y ahí es donde yo veo que los padres pues necesitamos ponerlo en las pilas o estar muy mentalizados, ¿no? Y yo sé que muchas veces el cansancio juega en nuestra contra, ¿no?, cuando estamos nosotras cansadas.
Sí.
Pero bueno, seguimos.
De todos los capítulos, me gustaría compartir el dedicado a cómo estimular la autonomía. Y vamos a ver tácticas para que los hijos colaboren. La primera es describir. Describa lo que ve o describa el problema. En lugar de enfadarnos y sacar a relucir defectos, describir lo que vemos. La luz del cuarto de baño está encendida. En lugar de ¡qué cabeza de chorlito! ¡Ya te has vuelto a dejar la luz! Mejor anular el tú acusador en vez de has derramado la leche por él. Se ha derramado la leche y necesitamos una esponja.
Bueno, no es muy complicado, pero
hay que por eso, según se encuentre uno, así se dice las cosas.
Que era describir la situación.
Sí.
Pues tú dices, hoy aquí esta ropa que está en medio, me he encontrado esta ropa aquí. ¿Qué hace, no? O cosas así como antes comentábamos. Sí. El siguiente consejo es dar información. La información es más fácil de aceptar que una acusación. En vez de, si te vuelvo a ver pintando en la pared, te vas a enterar. Decir, las paredes no son para dibujar. Si quieres pintar algo, hazlo en un papel.
Bueno. Eso a lo mejor la primera, la segunda vez lo dice, a la tercera ya. Uy. El tercer consejo dice expresarse sucintamente.
De forma breve.
De forma breve. En lugar de soltar una parrafada con sermones y discursos, expresar lo que se quiere lo más breve posible. Niño, los pijamas, no saltes en el sofá, esa puerta.
Vale, puedes decir cosas cortitas. Sí. También comentar los propios sentimientos. Al describirles cómo nos sentimos, somos honestos, sin necesidad de herirle. En lugar de, eso es un grosero, siempre me interrumpes, pues decir, mira, me fastidia empezar a decir algo y no poder terminarlo.
Claro. Otro es escribir una nota. A veces es más contundente que la palabra dicha. Ejemplo, nota puesta en la televisión. Antes de apretar el botón, piensa, ¿he hecho los deberes ya? he terminado de ensayar, o esta noche lectura de cuentos, se invita a todos los niños que lleven puesto el pijama y los dientes limpios, os quiere mamá y papá.
Bueno, esto es pues escribir notitas por la casa para que ellos vayan tomando nota, y a veces no sé, hay que probar si eso funciona o no en el caso de nuestros niños, ¿no? Y ya terminamos, pues algo que ya hemos repetido también con la pareja, dice que el humor es lo que mejor funciona con los niños para impeler a los hijos a la acción y alegrar el ambiente doméstico. Así que, aunque muchas veces hay muchas razones para quizá llorar, pero os animamos también a que siempre se tomen las cosas con humor, ¿no?
Sí, ayuda a veces más.
Sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de otro programa de Hogar Dulce Hogar, y a mí me ha gustado mucho, Angelina.
A mí también, de verdad.
Han sido muchas cositas, sí. Pero bueno, espero que los oyentes hayan disfrutado como nosotros. Agradecemos a José Luis Gutiérrez su trabajo desde el sonido, y en el micrófono pues estuvimos Eva López
y Angelina Bartolomé.
Y a ti que nos estás escuchando, pues te esperamos la semana que viene con más temas que nos ayuden a que nuestro hogar sea un dulce hogar.
Los rayos del sol abran.